calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros auditores y auditoras de Educación en el Aire le damos una cordial bienvenida a este espacio Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que transmitimos por Radio Universidad de Chile cada martes a las 6 de la tarde acá en el 102.5. Les recordamos siempre que tenemos redes sociales y ustedes pueden hacernos llegar todos sus comentarios y consultas, propuestas de temas a través de estas redes. Tenemos Twitter, @educaaire, o también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Estamos acá en el estudio ya con el profesor Jorge Vergara, quien viene de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Él es doctor en filosofía de la Universidad de París 8 y es profesor del Departamento de Educación de nuestra universidad también. Queremos hablar de él sobre un libro, una publicación de la editorial universitaria recientemente publicado. Se trata del libro Pensar la Educación desde Friedman a Dewey. Es coescrito con Alan Martin y bueno, queremos conversar sobre este libro tan pertinente también a la luz de nuestro contexto actual, donde la educación está siendo ampliamente analizada en todos sus niveles. Profesor, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Para que comencemos a conversar sobre este libro, Pensar la Educación, desde Friedman a Dewey, ¿cuál diría usted que es la idea central de esta publicación? ¿Qué es lo que intenta entregarle al lector?
Bueno, lo que intenta esta publicación es interesar al lector en los temas, en mayor medida, en los temas de teoría de la educación. Chile es un país muy especial, donde las reformas educativas y el proceso de constitución del sistema educativo desde Bello en nuestro tiempo, siempre ha tenido un fuerte aspecto teórico. Entonces, en Chile sigue habiendo un debate en la educación que no se reduce solamente a los problemas específicos de financiamiento, gratuidad, sino también tiene que ver con el sentido de la educación. ¿Qué es la educación? Y, por supuesto, ¿qué es lo que se espera de ella? Entonces, en ese sentido, en esta investigación que realizamos con Alan Martin, que fue mi co-investigador, tratamos entonces de explicitar las principales posturas liberales sobre la educación, que son las predominantes, que han sido predominantes en la historia de Chile del siglo XX. Uh-huh. Una parte Dewey y por otra parte, desde los años 80, la postura neoliberal de educación de Hayek y de Friedman.
Y profesor, entonces en esta publicación el lector puede ir encontrándose con el análisis de todos estos pensamientos, interpretaciones que ustedes realizan. ¿Cuál es como el orden, digamos, que tiene este libro?
Bueno, este libro tiene un orden paradojal, pues no sigue el orden cronológico, no va desde Dewey a Friedman, sino lo contrario. Okay. Y le pusimos este título extraño, porque creemos entonces que los problemas que tiene la actual educación chilena requieren un análisis también teórico, y en ese sentido Dewey puede ser un gran aporte. Pues en muchos sentidos se podría decir que la posición de Friedman, desde que fue formulada, era una posición regresiva respecto al pensamiento de Dewey.
Bueno, queremos hablar, vamos a hablar de cada uno de estos autores y sus ideas centrales, pero antes quisiera consultarle por la pertinencia de esta publicación. Hoy en día estamos en un contexto de mucho debate en torno a las políticas educativas que se están presentando desde el gobierno. Hay distintos grupos, actores involucrados, voces de la sociedad que han intentado poner acentos en unos u otros temas respecto a la educación. ¿Qué luces da este libro al respecto?
Bueno, yo creo que puede aportar a una gran pregunta que se ha reformulado el rector y que ha contestado entonces, ¿qué es la educación? El rector ha dicho entonces que no comparte por razones educativas y éticas la concepción habitual de que es generalizada en Chile de que la educación es un bien económico. Uh-huh. Sostiene entonces que es un bien público y es un derecho. Y ese tema es central dentro del debate. Porque en la medida que se responda de una u otra manera, es la medida entonces donde las políticas públicas debían orientarse en uno u otro sentido. Hasta ahora, desde el año 80 acá, la orientación principal ha sido una orientación neoliberal. A considerar la educación como un bien económico y plantear el fenómeno educativo básicamente como un problema económico.
Profesor Vergara, entonces, respecto a estos cuatro autores que se presentan, que son liberales o neoliberales, ¿qué nos podría decir de sus similitudes, las diferencias que observa en cada uno de ellos y los rasgos característicos que nos permiten también hacer esta comparación con lo que ha sido la trayectoria de la educación en Chile?
Bueno, este libro es el resultado de una investigación que hicimos con Alan Martí para Fondesit, uh-huh, una investigación de 4 años, y esa investigación demostró las hipótesis que teníamos en ella. Y el pensamiento liberal ha tenido una enorme influencia en la historia de la educación chilena del siglo XX hasta nuestros días, uh-huh, en el último siglo, digamos. Y ahí hay dos tipos de liberalismo. Habitualmente la palabra liberalismo se piensa que se refiere a un conjunto homogéneo de autores. La verdad que son autores bastante diferentes entre sí. Entonces en el libro nosotros mostramos la diferencia que hay entre sus concepciones sobre el individuo, sobre el hombre y sobre la educación, de dos tipos de liberalismo. Un liberalismo tradicional, conservador, que es el liberalismo neoliberal, ya paradojalmente es muy antiguo, pero se lo denomina neoliberal por diversas razones, que está representado por el pensamiento de Hayek y de Friedman en la educación. Y un liberalismo que se puede denominar social, humanista, que está representado por el más grande pensador educativo del siglo XX, que es John Dewey. John Dewey tuvo mucha influencia en la educación chilena hasta los años 70 aproximadamente. Incluso se crearon liceos experimentales. El Liceo Manuel de Salas se llama Liceo Experimental Manuel de Salas. Y todavía existen algunos que muestran la fuerte presencia. Pero a partir del año 80, con el régimen militar, se impuso la concepción neoliberal de la educación.
¿Cuál es la esencia del pensamiento de Dewey?
La esencia del pensamiento de Dewey es que la educación es una actividad necesaria para toda sociedad. Porque toda sociedad, dice Dewey, tiene que socializar, tiene que preparar a sus miembros para su incorporación a ella. Por lo tanto, la educación es una necesidad de toda la reproducción de toda sociedad. Ahora, por supuesto, eso puede hacerse de diversas maneras, ¿no es cierto? Lo que él proponía era una educación activa, una educación basada en el pensamiento científico, una educación grupal, no competitiva, donde los estudiantes aprendían juntos y aprendían no memorizando, sino lo que los estudiantes aprendían realizando pequeñas investigaciones, tratando de responder a preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Pero Dewey pensaba a la vez que la escuela debía ser como un modelo de toda la sociedad. Por lo tanto, la educación para Dewey era formación, formación de la personalidad, formación del ciudadano. Por eso su libro principal se llama Democracia y Educación, un tema en Chile que se habla muy poco. ¿Qué relación tiene realmente la educación con la democracia? Para Dewey una relación central. Uh-huh. Él pensaba entonces que para la renovación de la democracia norteamericana, él era un crítico muy agudo a la educación norteamericana, era necesaria una transformación de todo el sistema educativo. Y proponía entonces una educación que fuera un fin en sí mismo. Él decía que la educación básica y la educación media no tenían por objetivo preparar a los niños y jóvenes para el trabajo. Ese era un tema que había que resolver a nivel terciario, a nivel de las universidades o de los centros o institutos. Y no a nivel, lo fundamental era enseñar a los estudiantes a aprender por sí mismos y hacer una experiencia democrática en el propio proceso educativo. Él era partidario de una escuela abierta, una escuela inclusiva, donde llegaban niños de distintas fuentes culturales, que a pesar que Estados Unidos es un país formado en gran parte por emigrantes, por origen muy distinto y orígenes sociales también. O sea, la escuela se convertía en un espacio de convivencia democrática, pero también un espacio de desarrollo de la capacidad de razonamiento, la capacidad de trabajo en conjunto, de tolerancia, etc.
Y en ese sentido, ¿qué relación existía con el Estado?
Bueno, profunda. Él era partidario justamente de la educación pública. Él estaba en la gran tradición norteamericana del siglo XIX con DeMann, que fue entonces un gran educador norteamericano, que fue el primero que propuso y logró que algunos estados norteamericanos, sobre todo en el norte, desarrollar grandes programas de educación pública, antes que Europa, digamos. Las leyes, la educación pública en Estados Unidos se desarrolló en gran escala antes de Francia, Alemania sí había desarrollado por diversas razones. Pero...
¿Y cómo se transita de este pensamiento que es bastante, bueno, usted dice, lo relaciona con la idea de democracia, bastante libertario para lo que uno podría entender por los conceptos que tienen en este caso Friedman? ¿Cómo se transita desde la sociedad hasta ese tipo de ideas?
Bueno, Dewey muere alrededor de los años 50. En esa misma época, un poco tiempo después, Friedman publica Capitalismo y Libertad. Ahí ya hay un artículo previo, pero él en Capitalismo y Libertad ya propone un tipo de educación totalmente distinto. O sea, ya Dewey en vida había cuestionado la idea instrumental de la educación. Dewey se oponía a la idea de considerar la educación un mero medio, un largo y aburrido puente que los niños y jóvenes tenían que transitar para llegar al mercado de trabajo. Y se había opuesto a eso, a los autores que defendían esa posición, pero Dewey no alcanzó a conocer entonces, porque se desarrolló poco tiempo después, la posición de Friedman. Lo que pasa es que Friedman era discípulo de Hayek, y Hayek era un economista que tenía una concepción de la sociedad en la cual la educación tenía una función básicamente instrumental. Toda la dimensión de formación del ciudadano, de formación intelectual quedaba de lado, y lo más importante era considerar la educación como una inversión para preparar los estudiantes para el trabajo.
Y profesor Vergara, ¿qué presencia tienen estas ideas hoy en día en la educación en Chile?
Bueno, yo diría que las élites son las que han asumido en Chile básicamente la idea de Friedman. O sea, cuando uno ve las encuestas, ve la manera como las personas ven la educación, la mayoría de las personas en Chile y los estudiantes están más cerca del pensamiento de Dewey, que a la vez es un pensamiento muy cercano a la concepción republicana de la educación.
Claro.
Pero sin embargo, las élites chilenas, por diversas razones de tipo histórica, política, etc., han asumido con mucha, ¿cómo podríamos decir?, con mucha
naturalidad,
pasión, con mucha, muy profundamente las concepciones de Friedman. El resultado es que el sistema político, el sistema educativo chileno es el más privatizado del mundo, según la OCDE. Sí. O sea, aquí ha habido un experimento educativo tal como ha habido un experimento neoliberal en toda la sociedad. Y hoy día la educación privada es, no toda ella, pero la gran parte de ella es un gran mercado. Se ha desarrollado una industria, como dicen las personas de la finanza, claro, una industria educativa que mueve mucho dinero a todos los niveles, desde la educación básica, la media y la educación universitaria.
Y en esa industria educativa hay un concepto que también se ha manejado en el último tiempo que tiene que ver con entender la educación como un bien de consumo. Lo ha señalado un expresidente, actual candidato, señor Piñera, se refirió a la educación en estos términos en algún momento. ¿Qué tan lejos de la realidad estamos con eso?
Bueno, lo que se sostiene en el libro es que si uno mira históricamente distintos países o la actual situación incluso, la educación no es un bien económico, básicamente. Lo que sucede es que se quiere que sea un bien económico, hay un proyecto de que sea un bien económico. Pero si uno mira a través de la historia, el tema de una educación privada, en gran escala y lucrativa, solo aparece muy tardíamente. Incluso ni siquiera Friedman habla mayormente de la industria educativa. Este énfasis en convertir la educación en un área de negocio, en un, en un nicho de negocio, es una idea básicamente de los economistas neoliberales chilenos. No está en Friedman tampoco explícitamente. Friedman nunca habló tampoco de la necesidad de desarrollar educaciones privadas de lucro. Nunca dijo, habló de eso en los libros principales donde se refiere al tema, Libre para elegir y Capitalismo Libertad. Por lo tanto, se ha ido mucho más allá de Friedman. Incluso yo muestro ahí unos textos de Joaquín Lavín, donde Joaquín Lavín propone realizar ahora una completa privatización de toda la educación básica y secundaria. Ahora mismo hacerlo. Entonces aquí hay un compromiso de las élites con el proyecto, porque a la vez es un compromiso que tiene que ver con un proyecto económico. En Chile se ha convertido, algo que no sucede en la mayoría de los países, la OCDE, se ha convertido la educación en un gran área de negocio. Pensemos que en los países de la OCDE, los más importantes países de la OCDE, o hay educación mixta, como en Inglaterra o Estados Unidos, donde la educación pública tiene una fuerte presencia, o la educación es completamente una educación pública. Finlandia, que tiene uno de los mayores niveles del mundo de calidad educativa, es un sistema totalmente público.
No como el 15 o 16% de presencia de educación pública que tenemos en Chile, al menos en el ámbito de la educación superior.
Claro, exactamente. Y ha habido, yo señalamos acá en el libro, ha habido un proyecto claro de debilitar la educación pública en Chile. Incluso hay un economista, un señor Joffre, que dice que si hubiera buenas escuelas públicas, entonces no crecerían como están creciendo las privadas. O sea, está claro, digamos, el proyecto.
¿Dónde está el corazón?
Claro.
Profesor Jorge Vergara, usted en tanto académico de nuestra universidad, ¿qué llamado o qué invitación haría en general a las personas que se interesan por estos temas, que por hoy, digamos, podríamos decir que la amplia comunidad universitaria está muy alerta frente a las propuestas de proyectos de ley que se están realizando? ¿Qué invitación haría para internalizarse en estos temas e incorporarlos también a nuestra, digamos, análisis con el presente?
Bueno, yo diría lo que dice el filósofo Julián María, filósofo español. Dice, los periodos de crisis, dice, nos obligan a pensar en los fundamentos de la realidad. O sea, justamente, dada la profundidad de la crisis de la educación chilena, es un buen momento para reflexionar qué es la educación, qué tipo de educación queremos tener en Chile, qué tipo de personas queremos formar a través de la educación. Yo creo que la pregunta sigue vigente. O sea, el hecho de que el rector haya vuelto a replantear el tema entonces de qué es la educación y ha mostrado entonces lo que es, yo diría, la opinión de la mayoría de los docentes de la universidad, que la educación es un derecho y es un bien público, sigue siendo un tema relevante. Ahora, lo que ha sucedido por razones obvias desde la época del régimen militar es que los temas de teoría de educación, en este sentido, han sido dejados de lado. Son muy pocos las escuelas de educación en Chile donde se expone esta teorías de la educación, o la teoría de la educación que es reducida a teoría sociológica o psicológica, pero todos estos aspectos que tienen que ver con lo que antes se llamaba la filosofía y la educación han quedado totalmente de lado. Son muy pocas las universidades. Entonces yo creo que es un buen momento, justamente en los momentos de crisis, es un buen momento para reflexionar y ver entonces cuáles son los para entender, porque uno leyendo a Friedman y Hayek entiende el sentido de lo que se ha hecho.
Por cierto.
O sea, el tema central no es en última instancia las decisiones de inversión, no, el tema central es qué tipo de educación queremos realizar en Chile, qué tipo de personas queremos formar, qué tipo de democracia queremos tener. Esas son las grandes preguntas.
Exacto, grandes preguntas, muy profundas. Y que bueno, aquí el profesor Jorge Vergara invita a que nos hagamos como sociedad y también a lo mejor como miembros de una comunidad universitaria que tiene también la posibilidad de discutir y conversar estos temas. Muchas gracias, profesor Jorge
Muchas
Vergara.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ha sido un agrado conversar con usted y me imagino que para todos nuestros auditores también escuchar estos contenidos, así que invitamos, también recordamos que este libro, Pensar la Educación, desde Friedman a Dewey, está disponible ya, es de la editorial universitaria y pueden adquirirlo en la librería, me imagino, de la editorial y también en otras librerías, así que búsquenlo. Muchas gracias, profesor, que le vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, amigos, continuamos con otro programa. Nos vamos a los panoramas destacados, una selección de las mejores actividades para todos ustedes.
Panoramas destacados.
Todo lo que nos aleja. Exposición de Nicholas Jackson. No formar parte de una red social es hoy algo extraño. Pareciera ser que nuestros familiares y amigos, e incluso personas desconocidas, necesitan estar al tanto de nuestras vidas, tanto como nosotros necesitamos publicarla para su consumo. Podría afirmarse que se trata de una norma, una suscripción cultural que todos aprobamos sin siquiera haberlo discutido. Ahora bien, una de las condiciones de este convenio es que, como creadores de nuestra imagen en la red, tenemos el beneficio de la editorialidad, es decir, el poder de elegir qué mostrar, cuándo hacerlo y cómo entregarlo. Pero, ¿qué pasaría si ese límite se extrema y anula? ¿Cómo sería una publicación 24/7, una entrega continua de la propia vida? Hasta el 24 de septiembre en la Galería Tajamar, Providencia 1100, gratuito. Contemplación y deleite de los sentidos. La cerámica perfumada de las monjas clarisas. La colección completa de la cerámica perfumada de las monjas claras se encuentra en una exposición organizada por la Biblioteca Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondart 2016. La cerámica perfumada de las monjas claras fue una labor artesanal realizada exclusivamente en el convento de las monjas clarisas. Esta cerámica, elaborada con arcilla, arena fina y caolín, se desarrolló con mayor fuerza durante el siglo XVII y comienzos del XVIII. Esta cerámica elaborada con arcilla, arena fina y caolín se desarrolló con mayor fuerza durante el siglo XVII y comienzos del siglo XIX en los conventos de la orden. Allí las monjas reclusas, educadas en estos oficios por sus propios superiores, consagraron a este arte su más devota dedicación. Más allá de constituirse como preciosas miniaturas de bellos colores decoradas con flores y pájaros, esta cerámica se caracteriza por el particular perfume que tiene la loza. Normalmente estas miniaturas aromatizadas eran regaladas a parientes y a los benefactores del convento, pero también las obtuvieron familias ajenas a las obras filantrópicas gracias a la gran valía que obtuvieron sus piezas durante el periodo colonial. Hasta el 31 de agosto en la Sala Premios Nobel de la Biblioteca Nacional, Metro Santa Lucía. Exposición Estampillas del Japón en el Hall de la Bibliogam. Llega al GAM una muestra de estampillas inédita en Chile y la mayor temática japonesa en nuestro país. Se trata de la colección privada de Walter Guzmán, que presenta primeras emisiones de sellos desde 1871 hasta 1960. Serán más de 900 sellos expuestos en marco de vidrio que estará a disposición del público en el Hall del Bibliogam. Entre las temáticas que destacan están los diseños de Año Nuevo relacionados con el horóscopo chino y la muestra de mujeres en la filatelia japonesa. Habrá cuadros de pintores famosos de Japón, retratos de tradiciones japonesas, geishas y samurái y mucho más. Hasta el 4 de agosto en el edificio A, piso 3, Bibliogam.
Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ort Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Inmigrantes discriminados, la situación en Chile y en Estados Unidos. ¿A quién beneficia la rentabilidad del cobre? A 50 años de la reforma y la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Las ideologías y el género, más allá del bus del odio. También artículos sobre Alemania, China, Marruecos, Sudán del Sur, Irak, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. En circulación, el libro sobre los 50 años de la reforma agraria. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Vamos con las noticias sobre educación. Elaborará propuesta alternativa proyecto de educación superior. El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, reiteró el pasado jueves sus críticas al proyecto de educación superior, focalizando sus cuestionamientos en las atribuciones que tendrá la futura subsecretaría, que entre otras materias estará a cargo de la fijación de aranceles, matrícula y el proceso de admisión. Sobre este último punto, el rector Valle adelantó que elaborarán una propuesta alternativa a la del gobierno, ya que consideran que el sistema de acceso a la educación superior no puede quedar en manos exclusivas del poder político de turno. Para ello, el vicepresidente del CRUCH indicó que la idea es poder hacer conciliar tanto la participación del gobierno como de las instituciones en este proceso, sin que se altere la estructura del proyecto de ley. El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, tendrá que ser revisado en su segundo trámite constitucional por el Senado. Mineduc descartó hacer modificaciones en el financiamiento de universidades estatales. Este lunes, los diputados de la Comisión de Educación retomaron la revisión del proyecto referido a las universidades estatales. La iniciativa, que ha sido demandada por varios sectores, no deja conforme a los rectores que el miércoles pasado se reunieron en Concepción para afinar los cambios que pedirán. Las universidades buscan que se presenten indicaciones en tres temas: financiamiento, gobernanza y autonomía, y la carrera de los funcionarios. Aunque el Ministerio de Educación dijo estar disponible para hacer indicaciones de mejora, la titular de la cartera, Adriana Del Piano, dijo: "No vamos a abrir ninguna discusión sobre el tema de financiamiento". Según detalló, "lo que está en la ley es lo que más puede estar", dijo, pero agregó que sí hubo consideraciones con las instituciones. Por ejemplo, los recursos que reciben los 18 planteles ya no se asignarán por ley de presupuesto, sino que por una ley permanente, lo que permite, aseguró, establecer un piso más seguro de los recursos que se van a entregar. Y en unos años más se podrán agregar recursos, pero no quitar, anunció la ministra. Educación 2020 presentó 30 propuestas para cambiar el sistema educativo de aquí a 2030. La Fundación Educación 2020 publicó la semana pasada una propuesta de alcance nacional respecto a las 30 prioridades educativas de Chile para abordar los nudos más críticos de la calidad y la equidad de oportunidades. "Es la propuesta más completa y ambiciosa hecha en nuestros 8 años de historia", afirmó Mario Weisflut, fundador de Educación 2020. Las propuestas están definidas en una secuencia de corto y largo plazo, cubriendo educación inicial, escolar, técnico-profesional, superior y una innovadora agenda para perfeccionar la institucionalidad educativa. Cerca de 100.000 profesores verán aumentado su sueldo a partir de este lunes. Una de las disposiciones de la carrera docente era un reajuste de las remuneraciones de los profesores, la que será efectiva este fin de mes en las liquidaciones de sueldo de julio. Acabamos de compartir un desayuno con un grupo de docentes que representan a cerca de 100.000 educadores y profesores del sector municipal que a partir de julio de este año ingresan al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, expresó la presidenta Bachelet en un encuentro con un grupo de maestros. Agregó que con esto comienza a regir para ellos y ellas una nueva estructura de remuneraciones. Desde este mes, y claro, dependiendo de la fecha de pago de cada establecimiento, las remuneraciones de los docentes y educadores van a tener un aumento significativo en línea con los tramos profesionales que le corresponden, dijo la presidenta. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, los sueldos subirán un 30% en promedio, pudiendo incluso llegar a duplicarse según el tramo alcanzado. Bueno, amigos de Educación en el Aire, tenemos también otra información muy relevante que transmitirles a todos ustedes. Se trata de dos actividades. Una, el 3 de agosto, que va a congregar a las distintas comunidades universitarias del país en la Universidad de Santiago de Chile. Este jueves a las 10 de la mañana en la USACH, han sido convocados por la CONFECH, la Federación Nacional de Funcionarios de las Universidades del Estado, y también las distintas agrupaciones de académicos de las Universidades del Estado. Bueno, todos estos gremios se van a juntar en la Universidad de Santiago para reflexionar sobre el proyecto de ley de Universidades del Estado, este proyecto de ley que ha encendido las alertas en estas comunidades debido a las disposiciones que establecen ahí por temas de financiamiento, autonomía y gobernanza, y también por el tema de la posible precarización laboral que estaría presentando este proyecto representando para los funcionarios de nuestras instituciones. Por lo tanto, la invitación es asistir este jueves a las 10 de la mañana a la USACH, a todos quienes quieran saber qué se va a reflexionar ahí, qué se va a pensar en torno a este proyecto de ley por parte de los gremios y las acciones a seguir a las cuales van a convocar, me imagino, estas agrupaciones. También hay otras actividades que del mes de agosto en torno al mismo tema, en torno a la ley o al proyecto de ley de universidades del Estado. Esta vez se trata de actividades dentro de la Universidad de Chile, porque el día 8 de agosto las comunidades de las distintas facultades e institutos van a estar convocadas a reunirse localmente para conversar de forma triestamental sobre este proyecto de ley, para luego, el 10 de agosto, en Casa Central, reunirse probablemente en el Salón de Honor, eso se va a confirmar, pero para reunirse en un acto de la comunidad universitaria de la Universidad de Chile sobre el proyecto de ley de Universidades del Estado, al cual va a convocar el rector. Por supuesto, el Senado Universitario va a participar de estas actividades y hace también extensiva la invitación a todos ustedes para que, como comunidades de las universidades del Estado, estemos alerta sobre estos proyectos. Bueno, y para continuar con nuestro programa, estamos acá en estudio junto al profesor Pablo García Chevesich. Él viene de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de nuestra universidad. Él es experto en hidrología, posee un doctorado en bioingeniería de la Universidad de Arizona y también un magíster en hidrología y manejo de cuencas de la misma institución. Queremos conversar con él porque él es consultor también del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO y hace muy poco se presentó la Estrategia Regional para el Uso Eficiente del Agua en la Comunidad Escolar en nuestra Casa Central. Así es que es un tema muy pertinente, muy interesante, necesario y urgente también para nuestra sociedad en general. Bienvenido, Pablo, gracias por venir.
Muchas gracias, Rodrigo.
Bueno, primero para que nos cuentes cuál es la importancia en general del tema del agua en el mundo y en nuestro país en particular. ¿Por qué es tan importante hablar hoy del agua?
Bueno, es importantísimo, especialmente para países como Chile, países de climas mediterráneos, en los cuales se caracterizan porque los efectos del calentamiento global se traducen en menos precipitaciones. Entonces, estos países, incluyendo Chile, no solo están recibiendo menos precipitación, se están derritiendo los glaciales, sino que también además se está consumiendo mucho más agua. Entonces, uh-huh, por eso es importantísimo que nos hagamos la idea de que tenemos que cambiar, porque tenemos que ser más conscientes con el agua, porque estamos quedándonos sin agua. Entonces, uh-huh, es una y por eso se lanzó esta estrategia, para empezar por los,
claro,
pequeñitos.
Y en comparación a digamos al escenario internacional, ¿en qué situación está Chile?
Mira, Chile sigue siendo uno de los países con un país rico en recursos hídricos, ¿ok? El problema es que son dos. Uno, mala distribución geográfica del recurso. Tenemos mucho en el sur y prácticamente nada en el norte y muy poquito en la zona centro. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado también no tenemos cultura del agua. Entonces eso es un problema también. Estamos acostumbrados a utilizar muchísima agua como país, los chilenos. Pues, muchísima agua. Nunca habíamos tenido problemas de agua, salvo un par de sequías.
Claro.
Entonces ahora la cosa va cambiando.
Uh-huh. Y bueno, el 27 de julio en la Casa Central de nuestra universidad se presentó esta estrategia regional para el uso eficiente del agua en la comunidad escolar. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los lineamientos generales, principales de esta estrategia?
Bueno, esto fue una iniciativa del gobierno regional metropolitano, uh-huh, con el apoyo del Fondo Chile-México y, digamos, desarrollado por la Fundación Tierra Viva y muy apoyado por la facultad nuestra de Ciencias Forestales. Uh-huh. Muy interesante porque fíjate que en todo el mundo, en los países, yo vengo de Arizona, uh-huh, en donde el agua es un recurso que se cuida muchísimo, y la gente tiene mucha cultura del agua, cosa que no existe acá, como digo. Entonces, la cultura del agua de la población se logró cuando se iniciaron los niños en esto. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, de eso se trata este programa, de cambiar la cultura del agua de los niños, de hacer una valoración por el recurso desde abajo, desde los niños, de los más pequeñitos. Uh-huh. Y así empezar a cambiar la cultura del agua del chileno, digamos.
Y esto implica un trabajo, imagino, con colegios, con educadores. ¿Cómo está pensada la estrategia en ese sentido?
Bueno, es establecimientos educacionales, colegios. Uh-huh. Partamos de esa base, esas lagunas también a veces. Y se trata, claro, de desarrollar, empieza con cuentos infantiles, uh-huh, ¿ya? Para el cuidado del agua, que para niños pequeñitos.
Claro.
Y sigue con guías prácticas para educadores, para los profesores de enseñanza básica, de parvularia, de primero y segundo básico y de séptimo y octavo básico, uh-huh, para que ellos vayan desarrollando actividades, etcétera, etcétera, uh-huh, y vayan inculcando la cultura del agua desde un punto de vista educacional.
Por supuesto. Ustedes han desarrollado esta estrategia en base a un plan piloto que se desarrolló también del Programa de Educación Ambiental para el Uso Eficiente del Agua en la Comunidad Escolar. ¿Cómo funcionó este plan? ¿De qué se trató?
Bueno, se agarraron, se seleccionaron, creo que fueron 50 colegios, no recuerdo el número exacto, uh-huh, y se empezó a implementar este plan piloto, el cual consistió en estas campañas de educación, y educar a los profesores, entrenar a los profesores a que puedan enseñar esta estrategia. Profesores, como te digo, de básica y de parvulario y cosas así. Funcionó bastante bien y fue todo un éxito en realidad. Incluso hicimos unos concursos de video, en los cuales los niños enviaron muchos videos, cortometrajes de cuidado del agua, hubo ganadores también, etcétera. Fue muy bonito. Muy bonita la experiencia, y ahora te aseguro que esos 50 establecimientos, los niños ya tienen cultura del agua. Ya cuidan el agua en sus casas, ya implican, ya como que tratan de incentivar a los padres y a los familiares a que cuiden el agua, y así va desarrollándose una reacción en cadena.
Claro.
Así va cuidándose el recurso.
Has mencionado en varias oportunidades el concepto de cultura del agua. Uh-huh. Los niños tienen una especial sensibilidad para, recibir información, conceptos, y el cuidado de la naturaleza es una de las cosas con las cuales empatizan mucho ellos. ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué finalmente los niños son estos principales canalizadores de este mensaje del cuidado del agua?
Mira, por ejemplo, te doy el ejemplo de Arizona, que Arizona es líder mundial en manejo del agua, como te digo, y con una fuerte cultura del agua, y lo que pasó es que el gobierno regional en Arizona trató de inculcar la cultura del agua, que es prácticamente el cuidado del agua, pues la valoración por el recurso y no desperdiciarla en ninguna oportunidad, como sea, como de lugar, no desperdiciar una gota. Trataron, iban puerta a puerta con folletos, como los mormones ahí iban, ¿cierto? Y nadie realmente escuchaba. Pero después se empezó a hacer esto por el lado de los niños y empezó a cambiar todo, pero milagrosamente. Entonces, los niños tienen una son como esponjas, te absorben todo tipo de conocimiento que uno les inculque. Entonces, si uno les dice a los niños que hay que cuidar a los animales, ellos lo cuidan. Si es que uno les dice que hay que cuidar el agua, ellos la cuidan y lo llevan a sus casas. Uh-huh. Entonces, de eso se trata.
Cambiar los hábitos.
Entonces, por lo menos vamos a tener ya seguro que la siguiente generación va a ser una generación con cultura del agua en Chile. Uh-huh. Y eso es la idea.
¿Cuáles son esos elementos, esos conceptos que los niños pueden, y adultos también, pero que se pueden inculcar en general en la sociedad para adquirir estos hábitos más equilibrados con nuestro recurso del agua?
Bueno, van desde lavarse los dientes con un vaso en vez de con el agua corriendo, por ejemplo. Duchas cortas. Una ducha son 15 litros por minuto. Entonces, si uno se ducha 3 minutos...
Eso es una ducha corta, 3 minutos.
3 minutos.
Atención, es una ducha auditores.
Claro, 3 minutos son 45 litros.
Okay.
Y es un recurso escaso.
Claro que sí.
El jardín también. Por ejemplo, tener pasto en zonas mediterráneas son 5 litros al día por metro cuadrado. Entonces, si uno tiene 200 metros cuadrados, son 1000 litros al día que se gastan solo por tener el lujo de tener pasto. Entonces,
¿Y con qué se debería reemplazar?
Bueno, en otros países lo que se hace es, se reemplaza el pasto por gravilla, uh-huh, y queda muy bonito, muy bonito. La gente dice, ah, pero qué seco, y no. Uno usa especies nativas que florecen en distintas épocas del año, uno canaliza el agua de la escorrentía de la lluvia, uh-huh, que se vaya a cuencas de infiltración, y ahí es donde se ponen los árboles, se controla la evaporación y no se riega nunca más ese árbol. Entonces pasa de un jardín que tenía... Que demandaba 1000 litros al día a un jardín que demanda prácticamente cero. Uh-huh. Y ahí es un challenge, o sea, un reto para los paisajistas chilenos en cómo hacer esta transformación del paisaje de manera tal de que quede bonito.
Claro que
de
sí.
De eso se trata.
A eso quería apuntar. Aquí hay una relación también que tiene que cambiar con... arquitectos, constructores, por ejemplo, para poder hacer sistemas con ingenieros para reutilizar el agua, por ejemplo, o no usar en exceso. ¿Qué han podido ustedes analizar respecto a esta conversación necesaria entre disciplinas distintas?
Bueno, gran parte de estos establecimientos se incluye también en el programa El Diseño, que ahí estamos nosotros colaborando como universidad, de sistemas de captación de agua lluvia. Uh-huh. También está la desviación de las aguas grises, que es el agua de la ducha y del lavatorio. Esa agua es muy buena. Esa agua no debería por qué desperdiciarse al alcantarillado. Esa agua se puede desviar con una manguerita y simplemente dejar la manguerita en los árboles, por ejemplo, en los arbustos, y se va cambiando todos los días o cada 2 días, y uno sigue su vida normal, uno se ducha nomás. Uh-huh. Entonces ahí se va... De eso se trata, de ahorrar la máxima cantidad de agua en la mayor cantidad de cosas posibles.
Claro. Pablo, también venimos desde un año de gran sequía en nuestro país, lo que ha ocasionado también incendios importantes. ¿Cómo se vislumbra el panorama en estos años próximos respecto a la sequía?
Bueno, al principio se hablaba de sequía, después se habló de mega sequía, y ahora que nos tocó un año relativamente lluvioso, que tampoco es tan lluvioso, es más que nada un año frío, nos tocó harta nieve. Seguimos con el cuento, esto llegó para quedarse, las tendencias van a la baja y eso está claro. Esta mega sequía también tuvo una influencia de una oscilación interdecadal del Pacífico, que es un ciclo natural, pero prácticamente la sequía es parte del cambio climático. Estamos transformándonos en un país seco y eso tenemos que asumirlo. Y por eso estamos haciendo estas cosas.
hay que asumirlo. También, respecto, tú mencionabas que en Chile el agua está mal distribuida. Hay sectores muy cercanos a la región metropolitana, incluso en la región metropolitana, que tienen desabastecimiento de agua. No tienen red de agua potable, no tienen acceso a cursos de agua importantes. ¿Cómo, digamos, ese es un desafío ya, ya mayor? Porque ¿cómo solucionamos eso y le pedimos además a la gente que ahorre el agua?
Mira, hay cuatro soluciones como gobierno, soluciones estructurales, como se llaman. Están las carreteras hídricas, que se planea traer agua del sur, etcétera. Está la desalación, que eso es muy factible. En Israel se hace mucho. Israel también está en el top del manejo del agua. Están los embalses y está la recarga de acuífero. Entonces, tenemos que empezar ya a crear alternativas y empezar a trabajar desde ya en cosas que, porque estas cosas demoran tiempo, pues son caras también. Entonces, son
tremendas obras públicas.
Entonces no podemos basarnos en el hecho de que tenemos un año relativamente lluvioso para olvidarnos del tema. Esa es la cosa. Esta cosa continúa y como estrategia yo llamo a los candidatos de presidenciales, que ninguno ha hablado prácticamente nada de cómo van a solucionar los problemas hídricos de Chile. Tienen que explicar qué van a hacer.
Por supuesto.
Eso es muy importante, le afecta a la economía, le afecta a la minería, a la parte municipal, a todo tipo de sector productivo le afecta el agua. Entonces, por eso es importante hacer esto.
¿Y sientes que ha habido voluntad en la clase política últimamente para tratar estos temas o así como sucede con los candidatos, ha sido un tema silenciado o poco tratado?
Mira, yo la verdad vengo llegando a Chile, entonces no estoy muy informado lamentablemente. Pero lo que sí te puedo decir es que tiene que tomarse como prioridad uno. O sea, más que nada, más que todas las cosas que se están hablando, de que todas estas cosas que están hablando los candidatos, ¿cierto? Es el agua. El agua es, si no tenemos agua, nos morimos como país. Así de simple.
No tendríamos de qué pelear después.
Exacto, exacto.
Bueno, Pablo, antes de despedirnos y agradecerte, por supuesto, haber venido acá hoy en día a Educación en el Aire, hablar de un tema que es muy importante como es la cultura del agua y la educación sobre la protección de este recurso en los niños. ¿Dónde podemos encontrar esa información tan valiosa que tú nos mencionabas de esta estrategia regional para el uso eficiente del agua?
Bueno, si se van a la página web de que es la Fundación Tierra Viva, que es la que está a cargo de todo este programa piloto, ellos tienen en su web, digamos, ustedes pueden descargar gratis todos estos cuentos, todos estos tips y todas estas cosas del cuidado del agua en la comunidad escolar, etcétera. Están en PDF, son guías.
Excelente.
Son bien, bien útiles.
Excelente. Entonces, Fundación Tierra Viva, ahí ustedes buscan, googlean y van a encontrar el material que como educadores y padres apoderados, gente estimulada por estos temas, puede descargar para educar a nuestros niños y niñas.
Y también aparte que yo una vez al mes más o menos doy charlas a colegios para el cuidado del agua, también me contactan si es que algún colegio de la región metropolitana quiere que vaya a hablar.
Excelente dato, ¿okay? Eso. Entonces, la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile encuentran al profesor Pablo García Chevesich, a quien les damos las gracias. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Rocío.
Bueno, amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos, como siempre, la audiencia, la participación. Agradecemos a todo el equipo que hay detrás de este espacio. Daniel Dedes en la producción, Jorge Águila en redes sociales, José Rojas en los controles. Que les vaya muy bien y que tengan una excelente semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio Que Piensa.
Este quiere dejar las cosas como están. Aquel le quiere hacer mínimos cambios cosméticos. Estos otros quieren eliminarlo de raíz. Los lunes a las 7 de la tarde, los invito a analizar en profundidad cada tema y ver cuál de todas las opciones es la que está más cerca de usted. Pienso, luego decido. Un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
A esta hora lo acompaña Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más, y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Ya no queda nada y tú no estás.
¿Qué se entiende por ciudadanía? ¿Importa el equilibrio de los derechos y deberes de las personas? ¿Vamos hacia una ciudadanía cosmopolita o regional? Jaime Fierro responde una vez más estas y otras preguntas en una reflexión profunda sobre educación ciudadana. La segunda edición de La ciudadanía y sus límites, comentada por otros estudiosos del tema, es una obra necesaria para Chile y Latinoamérica. La ciudadanía y sus límites, un libro que busca contribuir a la reflexión crítica sobre democracia, igualdad y libertad. otro texto imprescindible que puedes encontrar en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con descuentos especiales o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria. 70